Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Sí, sí, te la va a cantar.
Pero tienes que ir al concierto.
Hombre, claro. Ahí está. El Libertad 8 mañana.
9 de la noche.
¿Qué te vas a poner?
¿Yo? No sé. De cintura para abajo sé lo que me voy a poner.
Ah, está bien. Eso me ha gustado, esa respuesta.
Pero es que luego me ha dicho por el pasillo que se refería más bien a tema de zapatos.
Nosotros, los pies. Siempre tenía claro lo que se iba a poner en los pies.
En los zapatos, sí.
Ya, bien. Bueno, pues como tenemos los pies en la tierra, vaya la pinza, vamos a centrarnos sobre todo porque
en
tenemos
lo nuestro,
un mapa.
En lo nuestro, el mapa, hoy el reto tiene que ver con trayectos por carretera. Tengo que aclarar esto, trayectos por carretera, no en línea recta. No, es que a veces las carreteras hay curvas, suben puertos, bajan, dan una vuelta por aquí, por allá. Y entonces, a lo mejor, uno viendo el mapa, dice, pues yo diría que el trayecto más corto es este. Pero por carretera, pues puede que no.
Claro.
A ver, también os digo, de las tres ciudades que hemos puesto, los trayectos tienen diferencias de bastantes kilómetros.
Sí.
No es un kilómetro, dos, ni tres, ni cuatro, son bastantes más. Bueno, pues lo que preguntamos, para ir de Madrid a Gijón, Madrid-Sevilla o Madrid-Murcia, ¿cuál de estos tres trayectos es el que está en medio, digamos, en kilómetros? No es el más largo, no es el más corto, el de en medio, de los chichos. ¿Y qué es lo que dice la audiencia hasta ahora? Pues estoy dándole aquí al botón de actualizar, porque es que están entrando votos y votos y votos, y el señor X Twitter tarda en contabilizarlos, no sé por qué. Vale, ya los tengo. La opción más votada hasta ahora es Murcia, 44%.
Uh-huh.
Le sigue Gijón con el 25%. No, mira, ahora ha cambiado. Le sigue Sevilla con el 31% y Gijón con el 25% en última posición. Y en Facebook está prácticamente casi todo dividido. Hay votos para las tres. Hasta la 1:05 no diremos cuál de las opciones es la correcta. Y mientras tanto, pues hay que entrar y votar en X Twitter, @buenosdiasom. Y en Facebook, El Reto OM.
Bueno, pues antes de saber cómo queda ese reto, que nos queda un ratito, ahora yo voy a poner mi navegador porque voy a ir directa a un sitio que te va a encantar, a ti, bueno, y a todos nuestros oyentes, y que se come, y se cena.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM... en Onda Madrid.
Un poco granujilla sí que vamos a ser, porque a estas horas hablar de Rudo y hablar de esa comida rica que tienen, de este espacio, pues en fin, les vamos a abrir el apetito. Sí, lo reconozco, pero es que no podíamos perder la ocasión. Un restaurante de moda en pleno centro de Madrid, que además tiene un montón de cosas de las que vamos a comentar, no solamente su espacio en sí, sino los planes, las ofertas que tienen especiales, como ese lunch durante todo este mes de noviembre, también menús de cara a Nochebuena y Navidad, pero de todo ello nos va a hablar el director de Rudo, que es Patricio Bescós. ¿Qué tal, Patricio? Buenos días.
Hola, buenos días, señores.
Bueno, no sé si te pillamos con las manos en la masa, pero vamos a hablar de todo lo que ofrecéis allí en Rudo. Estamos hablando de un restaurante que es más que eso, ¿no?
Sí, es donde el arte se une al placer y a la experiencia. Sí, es la gastronomía mediterránea que nosotros disponemos. Y ahora con los nuevos conceptos que hemos ido introduciendo con show y ciertas temáticas diarias que para ofrecer a los clientes.
Bueno, esos shows que amenizan y que dan ese puntito extra, ¿no?, al ambiente mientras estás degustando todos esos platos que tenéis en carta, de los que también vamos a hablar, por supuesto, pero que, como yo digo, parece que se está poniendo de moda, ¿no?, el hecho de que pues también los comensales puedan disfrutar de ese espectáculo en el que, como digo, se va amenizando y también es una forma de entretener, ¿no?, a las personas que acuden allí.
Sí, al final creo que los clientes ya no solo buscan un espacio súper bonito como el nuestro, no solo buscan una gastronomía, sino que buscan ya más una experiencia, ¿no? Uh-huh. Un 360 grados. Y Rudo tiene esa oferta gastronómica y de show.
Bueno, en tu caso, Patricio, no eres nuevo en esto, aunque eres joven, llevas ya unos cuantos años de experiencia como profesional apasionado de la restauración de ese buen servicio, 10 años dedicado, ¿no?, como gerente en restaurantes, en discotecas, vamos, que sabemos de lo que estamos hablando en un mundo que cada vez tiene más aceptación y más éxito, ¿no?, la gastronomía, y en un Madrid como este, donde hay muchísimos turistas precisamente atraídos por esto.
Sí, llevamos, bueno, nosotros, yo como experiencia llevo ya más de 20 años en restaurantes de alto standing, sobre todo, dedicado a ello, y como bien comentas, al final, pues la gastronomía tiene que mezclarse con algo más, ¿no? Es decir, al final el restaurante ha ido evolucionando. Y Rudo ha ido evolucionando durante su primer año bastante bien. Uh-huh. Y la aceptación está siendo súper positiva. Uh-huh.
¿Qué van a poder encontrar en la carta las personas que acudan a Rudo, Patricio?
Pues mira, nosotros abrimos todos los días desde la 1:30 con unas creaciones de mediodía bastante exclusivas, como pueden ser nuestros arroces, como por ejemplo el arroz con tuétano y solomillo de ternera, un arroz con pulpo a la brasa, arroz negro con calamar a la brasa también, arroz con costilla de ternera a baja temperatura, son unas creaciones de mediodía. Y ahora hemos empezado con los sábados y domingos a hacer un imperial lunch, ¿vale?, que consiste pues en darle ese punch a los mediodías de los sábados y domingos con un show en vivo, uh-huh, proporcionado con una experiencia completa. Y a partir del 1 de diciembre, todos los domingos desde la 1:30, pues habrán unas sorpresas que todavía no queremos adelantar, con una experiencia inmersiva, y desde las 4 empezaremos a ofrecer un DJ set en vivo para disfrutar del mejor tardeo de Madrid.
Ajá. Es verdad que, como decíamos, el show es ese plus añadido, pero desde luego la gente lo que también quiere es comer fantásticamente bien, compartir ese espacio, porque en definitiva, Patricio, lo que se vive en una mesa, ¿no?, en torno a esos platos son experiencias vitales que muchas veces son inolvidables.
Correcto, eso es. Es decir, al final la gastronomía tiene que ir enlazada a una experiencia y Rudo te da ese 360, como bien he dicho antes, en donde puedes estar en un magnífico local, con un muy buen servicio, rodeado de amigos, familia, parejas, es decir, es algo único en Madrid.
¿Cuántos matrimonios nos habrán pedido, verdad? Comiéndose un postre, por ejemplo, o se habrán anunciado cosas tan importantes como que alguien, una mujer está embarazada. Esto forma parte también, ¿no?, de toda la historia de muchísimos restaurantes. ¿Y cuántas parejas no se habrán creado también, ¿no?, en torno a alguno de esos platos que, ¿por qué no?, tenéis vosotros en Rudo, sobre todo si te dejas llevar por esos shows que no son siempre los mismos, ¿no?, porque son temáticos.
Sí, correcto. Es decir, los miércoles, por ejemplo, con Genuino, que montamos un show, hablamos flamenco, evolucionado, está teniendo una aceptación muy buena, muy positiva. Luego los jueves también tenemos estudio, que está más orientado a los años 70, 80, de aquellas míticas fiestas que se hacían en New York. Los viernes con Crisis, con una temática innovadora, y los sábados pues el momento auge con Manifesto.
Uh-huh. Para Nochebuena, Nochevieja, ¿qué tenéis preparado, Patricio?
Pues tenemos preparados varios menús, tanto en Nochebuena y en Nochevieja tenemos dos menús de alta cocina gourmet, donde además introducimos unos shows súper especiales para dichas fechas.
Uh-huh. Bueno, pues todas las personas que nos están escuchando que quieran, oye, no cocinar, disfrutar fuera de casa, en un ambiente distendido y además con esos shows, con sorpresas, con buena comida, se van a Rudo. ¿Dónde estáis, por cierto, la dirección exacta?
En la calle Velázquez, número 64.
Bueno, pues una calle mítica, ¿eh?, que tenemos aquí en la ciudad, y allí se encuentra Rudo. Deseo muchísimo éxito en todo lo que os propongáis y que, ya te iba a decir, feliz año, porque ya me estoy poniendo yo en el menú de Nochevieja, o sea, que ya me estaba yo poniendo en esa tesitura, que ya os habéis puesto vosotros hace mucho porque hay que ir preparándolo. Lo dicho, que vaya muy bien todo. Patricio Bescos, director de Rudo, gracias.
Muchísimas gracias, un saludo.
Un abrazo.
Nos esperamos en Rudo. Gracias.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Este miércoles vuelve la Champions femenina al Partido de la Onda. Desde las 6:30 en el 106, segundo partido de grupo. De nuevo contra el Twente en Países Bajos. Y después de la goleada en Valdebebas. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
¿Verdad? Pues sí, es el Mago de Oz y precisamente esta semana llega al cine Wicked, bueno, es la versión cinematográfica de ese famoso musical, precuela precisamente del Mago de Oz.
Bienvenidos nuevos alumnos a la Universidad de Sis. Aquí pueden esperar lo inesperado.
¡Ah! Eres verde.
Es verdad. Señorita Elfaba.
Y así suena ese tráiler de esa versión cinematográfica, como decimos. Y para conmemorarlo, el Palacio de Santa Bárbara acoge una exposición gratuita inmersiva donde los asistentes van a poder sumergirse en el fascinante mundo creado por Universal Pictures. Hay vestuario original de las dos protagonistas a las que dan vida Ariana Grande y Cynthia Erivo. Se han recreado escenarios de la película que narra la historia de las legendarias Brujas de Oz. Y también hay estudiantes de la Universidad de Sid. Allí forman una insólita pero profunda amistad. Y tras ese encuentro con el Mago de Oz, su amistad llega a una encrucijada. Para darnos detalles de cómo es esa exposición, se ha marchado con la unidad móvil Gloria Talavera. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, es una de las exposiciones que seguro no deja indiferente a nadie. El lugar donde se ha recreado ya es una maravilla, este Palacio de Santa Bárbara en la calle Hortaleza número 87. Y hoy nos acompaña en este recorrido Leonor Martínez, que es la directora de marketing de Universal Pictures. Y cuando entramos a este palacio, nos llama la atención esta cantidad de tulipanes que se representan. Esto tiene una explicación, ¿no?
Esto tiene una explicación. Esta película se ha reproducido todo en real. Y esta es una muestra pequeña de lo que ha sido el diseño de producción de la película. 9 millones de tulipanes se plantaron en Reino Unido para una de las escenas míticas de la película.
Habrá muchos fans que sepan que esto ya está aquí y que hayan visto incluso el musical en alguna parte del mundo, ¿no? Wicked. Pero aquí en España hay gente que se pregunta, ¿y qué es Wicked?
Efectivamente, en España no era uno de los territorios con más fans de Wicked. ¿Qué es Wicked? Wicked es una experiencia cinematográfica única que vamos a disfrutar en cines, en la gran pantalla, y esto es una celebración de lo que va a llegar a cines.
El 22 de noviembre llegará a las pantallas y hasta el 24 se va a poder recorrer esta instalación inmersiva. Y habla de otra historia, ¿no? La del Mago de Oz, pero como una continuación.
Efectivamente, es una historia que mucha emoción, tiene aventura, tiene magia. Mago de Oz, Glinda, Elphaba, los fans saben de quién estoy hablando, pero los no fans lo van a descubrir muy pronto.
Vamos a contar también que está protagonizada por dos grandes actrices, ¿no? Ariana Grande, Cynthia Erivo, que ya de por sí, bueno, pues son un atractivo para ver la película.
Totalmente. Ariana Grande tiene más de 400 millones de seguidores en redes sociales y Cynthia ha sido nominada a un Oscar. Es decir, contamos con un elenco y como protagonistas a dos grandes estrellas de la música y de la interpretación, como podremos descubrir en la película.
¿Cómo podemos resumir la sinopsis de la película?
La historia inolvidable, una historia única, una historia de amistad, de un mundo de gente diferente que se complementa, un mundo de magia y una aventura para disfrutar para toda la familia.
Por supuesto que está el Mago de Oz, Ciudad Esmeralda.
Por supuesto, está la Universidad de Sis, donde empieza la película, donde empiezan a como estudiantes tanto Elphaba como Glinda. Está el trono con el Mago de Oz, está Ciudad Esmeralda, representada de una manera maravillosa y, como decíamos, el diseño de producción ha sido en real. Todos los escenarios se han producido de verdad, no hay nada detrás de las cámaras que no vayamos a ver en físico. Ya ha habido un equipo de producción a nivel vestuario, por ejemplo, único. Ha habido más de 150 artesanos diseñando el vestuario a mano, intentando recrear las dos personalidades de los dos personajes en mundos distintos, el taller rosa y el taller verde, cada una con su representación, con sus tonos, una con tonos malvas y tonos rosas, la otra más angulosa y tonos más oscuros, ese mundo rosa de Glinda con sus maletas, el Faba más de libros. O sea, es decir, es un mundo de confrontación, de amistad, de integración. Tiene de todo la película.
¿Y aquí hay trajes originales?
Sí, todos los trajes son trajes originales de la película que han llevado las actrices, todos ellos.
¿Y parte del atrezo también original?
Por supuesto, todo. Hemos intentado traernos de la otra parte del mundo la mayor cantidad de material original de la película para los fans y no fans disfruten de una verdadera experiencia.
Bueno, decía yo que, por ejemplo, dar con el tono apropiado de piel, ¿no?, de una de las protagonistas de la película, Elphaba, que tiene la piel verde, no habrá sido nada fácil. Ahí habrá tenido que hacer un buen trabajo el departamento de maquillaje.
Por supuesto, ya sabemos la profesionalidad que hay en los estudios con los diseños de maquillaje y parece que es verde. No parece ni maquillaje, ya lo veréis en la película, es maravilloso.
Bueno, se llevaron a cabo hasta 60 pruebas diferentes, hemos leído que es una de las curiosidades.
Eso es, 60 pruebas diferentes y hemos llegado al éxito total en esa parte, súper satisfechos.
Las uñas también llaman mucho la atención y de hecho en la última parte de esta exposición, bueno, pues se puede ver una pequeña representación del merchandising, ¿no?, que es relacionado con este musical, incluso pinta uñas, ¿no?, que deben brillar en la oscuridad.
Efectivamente, es que esta película ha traspasado lo que es la pantalla. Hay categorías de producto que se han acercado a la marca y una de ellas es la marca de cosmética Opi, con todo el diseño de uñas que se va a poner muy de moda esa estética de la película, estamos seguros.
Otra cosa, el look de Glinda, ¿no?, la que da vida a Ariana Grande, que se ha inspirado, decíamos, en esa elegancia también de los años 50 y 60, nos recuerda mucho, ¿no?, al estilo de Grace Kelly.
Efectivamente, años 50 y también la época victoriana. Está un poco inspirado en esos efervescencias, vaporoso, esas delicadezas en los materiales que parece que vuelan, efectivamente.
Hicieron falta muchos meses, ¿no?, para diseñar las películas, las pelucas, pero también la gente debe saber que incluso ella, la protagonista, se tiñó el pelo de rubio, bueno, pues para que fuera todo más sencillo.
Efectivamente, aquí ellas sí que han hecho una inmersión para que realmente sea lo más real posible y que enganches con la realidad de la producción.
Es un musical, así que vamos a escuchar voces en directo. ¿Qué música vamos a ver en la versión española?
Vamos a ver música interpretada por un elenco de artistas de primer nivel. La película se puede disfrutar en versión original subtitulada y en versión doblada. La hemos hecho para que haya para todos los gustos. Las canciones son las canciones originales del musical y, por supuesto, nuevas canciones sorpresa.
Pues yo creo que ya lo hemos contado todo. Simplemente vamos a recordar que esta exposición se va a poder visitar hasta el 24 de noviembre en el Palacio de Santa Bárbara, número 87 de la calle Hortaleza, que es gratuita y que, bueno, abre tempranito, cierra tarde. Aquí se espera que pase mucho público y luego ya pues el 22 que veamos la película.
Eso es, que la disfrutéis la exposición y que la gente se empape bien de lo que es Wicked antes de ir a las salas porque va a disfrutar la experiencia al 100%.
Leonor Martínez, como decíamos, es la directora artística de Universal Pictures y esta película que nada, que está a punto de llegar a los cines, así que hay que disfrutarla, también la exposición inmersiva. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por venir.
Pues nada, que hay mucha gente que ya tiene ganas de descubrir todo este mundo.
Claro, y tanto. Un mundo que ya ha descubierto nuestra compañera Gloria Talavera con la unidad móvil. Gracias, compañera. Ya. Estos llantos de bebé tienen una justificación, no se crean, que aquí es que no damos puntadas sin hilo, sobre todo Juanjo Ceballos, nuestro realizador, y es que vamos a hablar de bebés que parecen prácticamente reales. Son los reborn, esos muñecos que realmente son piezas de arte. Ahora nos van a decir cómo se hacen y todas las características, el mundo que envuelve a estos bebés, como digo, hiperrealista, porque vuelve la feria Dolls and Reborn International Show. En ella se dan cita a los mejores artistas que hacen este tipo de muñecos difíciles de diferenciar de los bebés de verdad, construidos con vinilo y silicona. Mucho tiempo, mucha paciencia, mucho arte, y si no que se lo digan a la organizadora de este evento, a María del Valle. ¿Qué tal? Buenos días, María.
Hola, buenos días, Nieves.
Bueno, un año más, una feria más, pero distinta a las demás porque os vais superando, ¿no?
Distinta porque además es el 10º aniversario. Fíjate. O sea, que es súper especial. Cumplimos 10 años ya con esta feria pionera en España y bueno, la madre de las ferias que la llaman.
Nunca mejor dicho, la madre, porque hay tantos bebés ahí, ¿verdad? La madre de las ferias. El 23 y 24 de noviembre, o sea, este fin de semana.
Sí, este próximo fin de semana en Rafael Atocha Hoteles estaremos. Y bueno, con artistas de toda España y también internacionales, porque nos viene gente de Holanda, de Brasil, de Alemania, o sea que vamos creciendo.
Claro. Oye, son auténticas piezas de colección. ¿Cómo son? ¿Cómo se hacen? María, tú que sabes mucho de esto.
Pues mira, hay dos tipos de bebés, los bebés de vinilo y los de silicona. son muy parecidos, solo que la silicona, por ejemplo, es el sumum, porque son bebés como si fueran de carne, se pueden bañar, no tienen juntas, es toda una pieza, se va su cabecita para atrás además, y los de vinilo pues tienen cuerpito de tela y luego pues no se pueden bañar. Pero vistos, en lo que es al ojo, cualquiera de los dos te puede engañar totalmente de ser una criatura real.
¿Y cuánto tiempo se tarda en poder crearlos?
Uf, pues mucho. Desde que empiezas un bebé hasta que lo acabas, por ejemplo, yo, y con una experiencia de 20 años ya en esto, menos de 4 semanas no tardo en cada bebé.
Claro. ¿Hay bebés por encargo?
Sí, te pueden encargar con determinadas características, pues que tenga los ojos de un color, el pelo de otro, que les gustan más son rosados, más morenos, más blanquitos, o sea, que incluso pues que tenga un cierto aire similar a una foto que les guste, en fin, que hay todo tipo de encargos también.
Oye, y el material, bueno, hablábamos eso, ¿no?, de vinilo, silicona, pero ahora que haces alusión al pelo, ¿es pelo natural?
El pelo es mohair, que es de una especie de cabrita, como una llama, que tiene el pelo muy fino y en el primer año de vida lo que le cortan, no es que la rapen, sino como tiene el pelo muy largo, la parte baja que le cortan súper fina sirve para insertar y lo ponemos con una aguja y una lupa pelito a pelito.
Joder, es que no me extraña que tardéis tanto porque es un trabajo meticuloso. ¿Quién compra estos muñecos, María?
Al principio coleccionistas sobre todo, pero ahora desde que están así como más en boga las redes sociales tipo TikTok, Instagram y demás, y los han descubierto las niñas, pues te puedes imaginar. No son juguetes, no son para niñas, yo no recomiendo que para menores de 9, 10 años tengan un bebé de este tipo porque no es que les hagan daño los bebés a ellas, es que los bebés son delicados, se tienen que cuidar y un niño al final juega y juega pues sin cuidado.
Claro, son tan hiperrealistas que entiendo que también harán uso de este tipo de bebés, bueno, es el mundo del espectáculo, ¿no? El cine, el teatro.
Sí, yo trabajo de hecho con varias productoras que cuando tienen pues para series o alguna película necesitan un bebé, pues también te dicen características o tamaño y trabajan con ellos porque sustituye bastante los rodajes al bebé real y como no se nota, pues les viene genial. Así también el bebé no tiene tantas horas de rodaje, claro, el de verlo.
Oye, y para los enfermos de Alzheimer me parece que tiene unas cualidades terapéuticas maravillosas, ¿no?
Sí, para la gente que está con enfermedad de este tipo, o incluso gente mayor que ya no se atreve con temblores además a coger un bebé, pues es que les provoca ternura, lo cogen y es como que vuelven a ese momento de tener un nieto o un hijo en brazos. Entonces funciona bastante bien, les da bastante emoción coger este tipo de bebés. De hecho, yo conozco gente que ha mejorado, digamos, en su forma de, pues incluso aprender a abrochar botones para vestir a su bebé. Fíjate. Que ya se les había olvidado cómo abrochar un botón.
Van a estar 60 expositores, ¿no? Con cientos de Ribor. ¿Qué tipos y precios abarcan? La gente que acuda allí al hotel, a Rafael Hoteles Atocha, que es donde se celebra esta feria, ¿qué se van a encontrar y cuánto dinero tienen que llevar?
Pues mira, en cuanto a precios, habrá de todo, porque vienen, como te he dicho, expositores de todas partes y hay personas que traen bebés de vinilo, personas que traen bebés de silicona y luego también ropa y complementos. En vinilo, el precio mínimo que vas a encontrar ronda los 400 euros. Y en silicona hablamos de precios superiores a 1.500. En las ropitas, como son ropas hechas a mano, pues ya dependen, desde 25 euros para arriba. Y luego hay miniaturas, las miniaturas o las fantasías, que también hay bebés de fantasía, pues yo que sé, monitos, elfos, cosas así, pues a lo mejor sí están por debajo de los 400, cuando son minis.
Claro.
Oye, para la entrada no tienen que desembolsar mucho, porque son 7 euros la entrada sencilla, 12 la de todo el fin de semana, y luego hay una especial para VIP, que cuesta 35 euros, pero tiene sorteos, que llevan cosas valoradas en más de 6.000 euros.
Ya creo que alguno de sorteo incluye bebés Ribor, ¿no?
Sí, tenemos, como es décimo aniversario, vamos a tener en diferentes sorteos 10 bebés Ribor que se van a sortear entre el público, que son 10, uno por cada año que llevamos.
¿Cómo te dio a ti, María, por dedicarte a esto?
Pues mira, porque a mí me han gustado las muñecas toda la vida y estaba buscando en el antiguo eBay, que ahora ya parece que está pasado, una muñeca de Escarlata O'Hara, tipo Barbie, Sí. Y me entré con un bebé que vendían. Y digo, ¿venden un bebé? Y no, era un muñeco de estos. Y te hablo de hace un montón de años. Mis niños eran súper pequeños de aquella y yo coleccionaba muñecas de este tipo. Cuando lo vi que se hacía y a mí que me ha gustado siempre manualidades y tal, a probar y así empecé.
Fíjate, y hasta hoy que han pasado ya unos años y sigues ahí enganchada en algo que cada vez tiene muchísimos más aficionados. Estamos hablando de coleccionistas que seguramente, bueno, van a más, ¿no? Porque vienen de todas partes del mundo, como decías, pero también nosotros seguramente salimos fuera porque el mundo del coleccionismo en este caso, que os conoceréis la mayoría, ¿no? Va en aumento, sí, también.
Así es. Yo, por ejemplo, acabo de regresar de una feria en Alemania y ahora la semana que viene me voy a una feria ni más ni menos que en Orlando también de esto. Pero sí que es verdad que ha crecido tanto los coleccionistas como el público. La pena que tenemos es que desde el 2019 o por ahí empezaron, como no, como está en todo, las copias por parte de otros países que venden en plataformas gigantescas y claro, a cualquier cosa ya le llaman rebord y luego hay gente que se está decepcionando mucho porque compra una cosa a 80 euros que ponía rebord y no lo es y nos ha hecho un daño bastante grande. Entonces, por eso Daris, digamos que es nuestro evento, Dolce & Reborn International Show, recoge solo artistas que trabajan piezas originales para que el auténtico coleccionista encuentre un rebord real, pintado a mano, no cosas hechas así en serie, de cualquier manera.
Claro. Oye, ¿cómo se hace el molde de estos muñecos?
Pues primero una escultora tiene que hacer una escultura que a veces le lleva pues meses de trabajo en un material que se llama Sculpey o Monster Clay, que es como una plastilina que luego endurece. Y después de ese molde se tiene que hacer un contramolde para sacar las piezas. Y a veces solamente ese proceso puede llevar un año. Para que luego vengan y te lo copien, ¿sabes? O sea,
sí, que se devalúa totalmente ese trabajo y la imagen de marca que esto supone para vosotros, por supuesto. Oye, ¿cuál es tu muñeco o muñeca preferido, ese que dices no lo vendo, vamos, por nada del mundo?
Pues tengo aquí una que compré yo a una artista de México que se llama Sara, la bebé, y la artista, vamos, el modelo se llama Sara y la artista es Alejandra de Zúñiga, que no se va de aquí jamás. Y otra es una que pinté yo en un curso muy especial, que es Quinlin, que también es de una escultora, pues este caso americana, de Laura Lee Eagles, y esa tampoco sale de aquí. Son mis preferidas.
Las tienes ahí, no sé cómo las tienes, quiero decir, sí. Porque iba a decir una barbaridad, en una cunita, iba a decir, claro, como son bebés, pues me las
No, imagino, claro, ¿eh? Es que yo los tengo a todos en cunitas, porque no están en mi casa. Yo tengo una tienda en Madrid, entonces, aparte de tener mis bebés en la zona mía de taller, la tienda está llena de cunitas y de bebés puestos aquí en mi comercio, entonces... Claro que están en cunitas y en tronas y en cojines, están como reyes.
Pues como donde tienen que estar, ¿verdad? Oye, María, ¿dónde tienes el comercio para las personas que te están escuchando?
Pues mi tienda está en la calle de Ofelia Nieto 17 de Madrid, que estamos junto al metro de Franco Rodríguez, muy cerquita.
O sea, que las personas que estén interesadas en que hablen contigo, ¿no?, para poder tener un rebord, pues que acudan a Ofelia Nieto 17 y allí les vas a poder atender.
Así es, aquí encantados de recibirle.
Pero este fin de semana no, ¿eh? Que además...
No, esta semana no, y luego me voy a la feria de Estados Unidos, así que me llamen y pidan cita, porque si miran en redes está en la página web, en tiendarebord.com, está mi móvil y mi contacto.
Oye, que a lo mejor los Reyes Magos te hacen también encargos, ¿eh? Y se te va a multiplicar el trabajo.
Suelen hacer encargos. Santa Claus y los Reyes ya tienen confianza.
Claro, por eso. Línea directa con María del Valle, que organiza esta feria que cumple 10 años, que quieren compartirlo también con todas las personas que acudan, que entrar vale 7 euros un día, 12 para todo el fin de semana que están allí en Rafael Hoteles Atocha de Madrid. Y si pagan 35 euros, tienen la opción de poder participar en esos sorteos. 10 bebés rebord, nada más y nada menos, valorados en, bueno, mínimo 400 euros, que era lo que estábamos hablando. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y deseo mucho éxito, como siempre, a esta feria Dolls and Rebord International Show.
Muchísimas gracias a ti y nada, nosotros encantados con esta entrevista y bueno, pues bienvenidos a todos los que quieran venir repitiendo o quieran probar por primera vez porque sé que les va a encantar. Mil gracias.
Sí. Hasta luego.
Este viernes vuelve la Liga al partido de la Onda tras el parón de selecciones. Desde las 8:30 por el 106, el Getafe tiene casi una final ante el Valladolid. Y te lo contaremos como si estuvieras allí. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Estamos enganchados en series, en las que nos trae todas las semanas Clara Esteban. ¿Qué tal, Clara? Buenos días de nuevo.
Pues muy bien, aquí estamos, todo el día empantallados aquí delante de la tele, de la tablet, del móvil, de verdad, ¿eh?
Ya tenemos los ojillos así achinados.
Sí,
¿eh?
sí, bueno, qué malo es esto para la vista, pero
estamos enganchados.
Pero es muy divertido, claro. Muy entretenido, porque además es que hay una biodiversidad en las plataformas que para todos los gustos tenemos.
Hombre, es que cada vez tiene más demanda y por eso hay esa biodiversidad y afortunadamente para que puedas elegir en función de tu estado de ánimo. Mm-hmm. Esto es como los libros, ¿no? Que de repente
mira,
dices...
de tu estado esto. De ánimo, del tiempo que tengas, lo largo, lo que quieras emplear para... de el género que te guste, de tu actor o tu actriz favorita. Bueno, es que...
De todo.
Bueno, ¿te cuento?
Sí.
Venga, pues vamos a empezar por Movistar Plus. Porque, mira, escucha a esta chiquilla. Bueno, es Celeste, es el título de la serie original de Movistar, que es un poco, bueno, pues el gran estreno de estos días. Celeste está protagonizada por Carmen Machi. Ella no es Celeste, ella es Sara Santano. Es una de las series, de esas series en las que la protagonista no es que tenga mucho peso, sino que parece que la responsabilidad del éxito se deposita sobre los hombros de ese personaje principal y aquí pues es ella, Carmen Machi, que acepta ese reto y lo supera sin problemas. Uh-huh. Porque es que, bueno, pues acapara toda la pantalla, está todo
Soy
el tiempo
fan
en
total
imagen.
De Carmen Machi.
Sí, yo también. La verdad es que es una de nuestras actrices, bueno, pues estupendas, ¿no? Que siempre es agradable encontrarse con ella. De la historia podemos decir que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Tenemos a Celeste, una mundialmente conocida cantante latina que tributa en Panamá, que se ha echado un novio español que no es futbolista, es un empresario, uh-huh. Y Hacienda quiere averiguar si esta mujer, que es la a la que estamos escuchando, es el personaje de ficción que tiene sus canciones, claro, pues ha pasado más de 183 días en España. Porque si ha pasado más de 183 días en España, entonces tiene que tributar aquí y eso significa pagar millones de euros en impuestos.
Vamos,
¿te
que
suena?
Le va a llegar la cartita, sí, me suena.
¿Te suena la historia?
Sí.
Bueno.
Un poco a, no sé, a.
Sí, te suena.
A Loba, por ejemplo.
¿Te suena?
Me suena,
¿no?
Me
vale.
Suena a. Sí.
Sí, nos puede sonar un poco la historia. La verdad
Soltera.
Es que aquí los creadores de Celeste pues han tenido mucho ojo, bueno, pues haciendo esta trama, ¿no? Poniendo esta trama en una ficción. Yo creo que ha sido, la verdad, un gran acierto. Pues Carmen Machi, que es Sara Santano, como os decía, es una inspectora de Hacienda. La conocemos justo el último día de trabajo porque ha decidido prejubilarse. Ya está hasta el moño de perseguir a defraudadores, pero su jefe le pide una última investigación antes de retirarse. Esto también, este planteamiento también nos suena un poco, solo que en tramas policíacas,
sí,
¿verdad?
Totalmente.
Bueno, pues
el último caso.
Así arranca esta serie.
para que te prejubilas.
¿Podemos hablar de esto otro día, que no sea justo mi último día?
No, porque no quiero que sea tu último día. Celeste.
La cantante mexicana.
Si eres capaz de demostrar que el año pasado estuvo más de 184 días en España, pueden ser más de 20 millones de euros.
Las autoridades de Panamá nos han extendido un certificado de residencia.
Soy inspectora de Hacienda. Yo también sé jugar sucio. Eres paparazzi.
Paparacho. Paparazzi es el plural.
Bueno, ese paparacho que persigue a Celeste para conseguir una buena foto es Manolo Solo. Uh-huh. Es, bueno, pues es un fotógrafo que está allí, pues ya sabemos, ¿no? Buscando esa instantánea. Que le va a suponer pues mucho dinero y se va a convertir en aliado en la investigación de Sara sobre Celeste y también va a contar la inspectora de Hacienda con otra ayudante que es Dani, una joven inspectora que ella acaba de aprobar su oposición, ha sido la segunda de su promoción. Pues como lo fue Sara en su día, y es una friki de la fiscalidad, porque, oye, tiene que haber de todo en este mundo, y entonces pues se va a convertir Dani en su fiel ayudante. Tenemos también la dimensión personal de la protagonista, como, bueno, pues como suele ocurrir, ¿no? Pues en una trama un poquito consistente. Pues cómo es su vida solitaria después de haberse quedado viuda y de haber dedicado pues prácticamente toda su vida al trabajo, y su relación con su hija, que bueno, pues es un poquito tensa. Es una serie sencilla, entretenida. Tiene un ritmo pues no demasiado trepidante, pero bueno, te mantiene con, bueno, pues con ese interés. Solo son 6 capítulos y además son muy cortitos, no llegan a la media hora, así que bueno, pues esto también ayuda a que sea fácil de ver, sí. Que al final en 3 horas te has visto Celeste enterita.
Sí, o que a lo mejor tienes justamente la hora para comer y claro. Dices, venga, pues un capítulo, estoy aquí con la tortilla y me veo Carmen Machi.
Claro, para esos ratos muertos, ¿no? Que tenemos en el día a día. Bueno, pues no hay que descartar, por cierto, que tengamos nuevas entregas, porque este personaje que construye Carmen Machi, Sara Santano, podría convertirse, bueno, pues en una serie. ¿Cómo llamaríamos al género? ¿Cómo llamaríamos el género? Porque no es una policía, pero
fiscogénero.
Fiscogénero, por ejemplo. Bien, bien. Pues ella es una inspectora de Hacienda, pues. ¿Sabes? Que sí. Podría convertirse en un personaje pues que persigue el fraude, uh-huh. Igual que las series de policía o de detectives. Bueno, pues aquí tenemos esta serie Celeste en Movistar Plus y a la gran Carmen Machi al frente de todo.
Qué bien. Esta es una española, no sé si la siguiente también lo es o no.
Bueno, pues es mexicana. Uh-huh. Iba a decir que nos pilla cerca, ¿no? Culturalmente. Sí. Pero no es española, pero es mexicana. Y si digo como agua para chocolate, pues seguro que vais a recordar perfectamente tanto la novela de Laura Esquivel como la versión cinematográfica de Alfonso Arau. Del año, ¿tú te acuerdas de en qué año se estrenó esta?
Pues no sé, pero igual.
No te quiero poner en.
¿Por los años 80? ¿Puede ser?
Bueno,
¿o más tarde?
No, un poquito
bueno,
más tarde.
Dices
la película.
Sí,
la película.
No, por los 90, ¿no?
92. Sí. Oye, casi lo clavas.
Mira, me encantó el libro, pero es que la película me maravilló. La forma que tienen de ponerla en escena, de cómo te hacen, cómo transmiten, ¿no? Todos esos sentimientos.
Bueno, pues a mí me alegra tener mala memoria y no recordar ni el libro de Laura Esquivel ni la película demasiado bien, porque claro, así he podido ver la serie. Bueno, hay que decir que Celeste se estrena semanalmente, ¿vale? Uh-huh. Tenemos dos capítulos de momento. Es que le pasa lo mismo a Como agua para chocolate, que está en Max. Son 6 episodios, pero solo hay 3 de momento estrenados, ¿vale? Pues me ha gustado no acordarme mucho, porque por aquello de que me parezca un poquito nuevo todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, la serie, bueno, ya sabéis que fue la película y tanto la novela como la película fueron un éxito internacional tremendo. Y ahora es Salma Hayek con su productora la que ha retomado pues esa historia de amor en la adversidad y la ha transformado en serie. Siempre es un reto yo creo, y hay que atreverse a hacer una versión de una película que ganó muchos premios, Goya, BAFTA, Ariel, bueno, un montón de premios aquí en España, en Latinoamérica, y una se pregunta, bueno, pues si merece la pena revisitar pues una
algo esto, tan glorioso,
o
¿no?
una o si es una apuesta segura por otro lado, porque la historia quizás la recordáis, nos sitúa en la Revolución Mexicana, en una ciudad fronteriza que se llama Piedras Negras, que es imaginaria, con dos grandes protagonistas, Tita de la Garza y Pedro Múzquiz, locamente enamorados, y un gran obstáculo que es la madre de Tita, que tiene otros planes para su hija.
Pedro te ama, Tita.
¿Tú cómo sabes?
Pues porque me he dado cuenta cómo se la come a besos con la mirada.
¿Me concedes este baile?
Vinieron a pedir la mano de Tita. Y sí, habrá boda. Pero como les expliqué a ellos, hace tiempo que decidí que Tita se va a quedar a cuidarme en esta casa hasta que me muera.
¿Qué está diciendo, mami?
Que Pedro Musqui se va a casar con Rosaura.
Bueno, pues es un amor prohibido que va a llevar a Tita a canalizar toda su tristeza, su frustración en la cocina. Porque como habéis escuchado, la madre de Tita va a casar a Pedro con la hermana mayor y no con ella. Allí, Tita, en la cocina, pues va a volcar en sus platos todo el deseo, toda la pasión reprimidas o cualquier otra emoción que le arrebate en ese momento, que puede ser la tristeza. Entonces ella cocina, que por cierto cada capítulo de la serie tiene el nombre de un plato, de los que ella va luego a elaborar durante la historia. Y en esos platos, pues si está triste, todos los que prueban el plato empiezan a llorar. Compungidos. Si a ella la arrebata el deseo, pues imagínate lo que puede pasar. Y todos estos detalles de realismo mágico, pues es lo que van enriqueciendo una historia que, por otra parte, bueno, pues es una historia pues muy tradicional, pues esto de dos amantes que se quieren locamente, pero que sus caminos se bifurcan. Bueno, la fórmula funcionó en los 90 y funciona ahora también. Además tenemos unos actores, una actriz y un actor que son guapísimos, que son Azul Guaita haciendo de Tita y el actor Andrés Baida haciendo de Pedro. Son los dos estupendos, a mamá Elena, que es la madre mala malísima, Irene Azuela, que también está muy bien. Tiene toda esa poesía, bueno, quizás es un poquito empalagosa, pero oye, si te gusta el dulce, la vas a digerir estupendamente, haciendo ya todo el símil gastronómico.
Sí, es verdad que lo que decías, cuando ya comparar, pues es lo que tiene. Que cuando ya has visto algo, piensas que tiene que superarlo. Me ocurrió, por ejemplo, con esta película de bandas West Side Story. A mí particularmente, donde esté la original...
¿No te gustó la de Steven Spielberg?
Sí me gustó, pero descafeinada, ¿sabes? Es que claro, ya tienes algo con lo que comparar. Y como me gustó tantísimo la original, la primera, pues claro, superar eso es difícil.
Tienes que verla como yo, con mala memoria. Entonces no pasa nada, porque la ves... es muy curioso el tema del realismo mágico, porque es que están... Parece que hay un pequeño resurgir, ¿no? Porque ahora tenemos esta obra de Laura Esquivel, que es una obra, bueno, pues clave del realismo mágico latinoamericano, pero es que Netflix va a estrenar ya mismo, en diciembre, la adaptación, que eso va a haber que verlo, porque a ver cómo lo haces, yo todavía me ha volado la cabeza, con 100 años de soledad.
Bueno, eso es una locura.
¿Cómo adaptas 100 años de soledad a imagen? Bueno,
ahí,
pues ya lo veremos, lo vamos a ver en diciembre y la verdad es que, bueno, pues puede ser muy interesante.
Lo veremos y Clara nos lo contará, gracias.
Claro, claro, por supuesto.
Ahora quien nos tiene que contar el resultado del reto es Carlos Honorato.
Muy bien, pues aquí estoy, dispuesto. Ya vamos a resolver.
Venga.
Hoy va de trayectorias y de trayectos. ¿Y cuál sería el que no es ni el más largo ni el más corto de Madrid-Gijón, Madrid-Murcia o Madrid-Sevilla?
El intermedio.
El intermedio, sí. Vamos a ver, al final, la votación. Lo menos votado, Gijón, 25%. Le sigue Sevilla, 29%. Y Murcia, 46%. Eso en X Twitter. Y en Facebook ha ganado Sevilla con más votos que Murcia y que Gijón.
Vale.
Vale. Te digo las distancias. Sí. Mira, Madrid-Sevilla, 529 kilómetros.
Sí.
Madrid-Gijón, 475 kilómetros. Uh-huh. Y Madrid-Murcia, 401 kilómetros.
Pues
la respuesta es...
¡Murcia! Que
¡no! Te... ¡Gijón!
¡No, que ya!
Que está Víctor Manuel ahí cantando. ¡Gijón!
He jugado al despiste, ¿eh? Al despiste. Que yo también sé jugar, Juan José Bayos. Gijón, qué bonito.
Gijón.
Y qué bonita.
Precioso.
Las aves.
Esa playa de San Lorenzo, precioso, ¿eh? Ya te digo, muy recomendable. Ir a Gijón, ir también a Murcia, hombre, a ver los murcianicos, que no, hombre, estupendo. ¿Y qué voy a decir de Sevilla? Tiene un color especial. Mañana más a las 10.
Hombre, claro, aquí con Eli del Valle, que nosotros nos vamos, ¿no? Porque
sí,
además,
nos echan.
No sé qué pasa, que siempre que hacemos el programa es que quedamos con tanta gente.
Llega el partido de la una.
Concierto. Tenemos que ir a Navidad en
el partido de la una,
el
que es a la una.
Venga, que nos echan. Hasta mañana,
adiós.
Sean felicidades.